justamente en el único sitio que duele. El día que se pudre frente al ojo, la súbita agresión de los recuerdos, el deseo crispándose en la sangre, todo esto golpea y se evapora. Lo verdaderamente terrible que sucede estando preso es tener que saludar al guardia. Durante toda la semana, un condenado estuvo pidiendo ver el sol. La muerte lo tenía cogido de la vida. Le daba con todo su hielo en los ojos, con toda su inmensidad en los harapos. Esta mañana, la voz se le había derrumbado en la garganta, asediado por todo lo que hay, de desnudo y solo, blandía su silencio como un pájaro ciego. Pero esa boca tan horriblemente abierta, tan horriblemente muda, solo hizo pensar al guardia que un preso que pide ver el sol no es motivo suficiente para molestar al alcaide. Y sigue devorándolo la muerte entre los muros como una araña monstruosa. Es terrible, ciertamente, la ausencia de pan y de noticias, la falta de cigarros y sonrisas, pero la verdadera condena es que te ordenan saludar al guardia. De Juan Radrigán, del libro Poesía, publicado hace unas semanitas nada más por Libro de Espiral. Sean todos muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de su podcast favorito, Perdidos en el Bosque. Hola Astrid, ¿cómo estás?
Hola Ismael. Aquí
hoy
estamos.
Hoy tenemos unos geniales invitados al programa. Nos acompaña Cristian Rodríguez, grabador, y González Elises, gestor cultural. Ambos nos hablan desde Chillán, nos estamos contactando con ellos hoy. Y son ambos parte de los gestores del proyecto Vox Populi, que es una iniciativa que busca... rescatar, si se quiere, el trabajo de la lira popular y traerlo a lo contemporáneo. Gonzalo, Cristian, bienvenidos ambos a perderse con nosotros en este bosque. Quisiéramos partir preguntándoles justamente desde dónde nace, cómo surge esta idea de hacer un proyecto de lira popular contemporánea.
Bueno, creo que la mejor pregunta va para el querido Cristian. Cristian fue de la idea de comenzar este proyecto y tenía todo bien articulado ahí en su cabeza. Yo creo que Cristian nos tiene que contar también de muy buena manera cómo se dio.
Hola, gracias por la invitación. Efectivamente, la verdad es que esta idea tiene por lo menos 200 años. desde los inicios de la lira popular, estamos hablando latinoamericana, se ha presentado en distintos territorios como la voz anónima, ¿no es cierto?, del pueblo. Es una articulación entre las letras y las imágenes, como para que los que nos están escuchando más bien vayan entendiendo un poco qué es lo que es la lira. De hecho, en algunas reuniones, la gente y el común denominador piensa que es el instrumento de la lira. Y no está tan perdido tampoco, porque los primeros juglares, algunos andaban con liras cantando en los pueblos, ¿no es cierto?, sus prosas, sus cuartetos, sus décimas o poemas, digamos, de libre métrica. Sin embargo, la lira popular en Latinoamérica se manifiesta en Brasil, en Chile, en Ecuador, en Perú, no tan arraigado en otros países, pero Chile tiene la característica de que existen archivos, existen cultores, hay una colección de lira popular en la Biblioteca Nacional. Por supuesto, vale compartir la información que también vamos a estar con la Biblioteca Nacional, vamos a tener donaciones para la biblioteca, para el archivo.
Qué bueno.
O sea, imagínate el nivel de este proyecto nacional, la acogida que tuvo las instituciones como el Museo de Arte Contemporáneo, pero eso me voy a ir más adelante, me quiero remitir
sí, no nos adelantemos idea. Todavía, estamos recién entrando al bosque bien espeso, así que...
El inicio es muy bonito, la verdad es que esta es una continuación, diría yo, de unos primeros esfuerzos de la Asociación de Grabadores del Biobío, de cual pertenezco. Yo soy nacido en Concepción, oriundo de Hualpén, con residencia en Chillán, y ahora ya somos Ñuble. Entonces, la asociación, tratando de tener una, entre comillas, descentralización de las actividades, ¿no es cierto?, gráficas del gremio, por decirlo, lanza esta idea de realizar la primera décima incisión, que tengo aquí el catálogo, que se llama Décima Incisión Lira Popular Contemporánea, y como el catálogo está acá en blanco y negro, continuó la tradición del blanco y negro. Entonces a mí se me ocurrió como un ejercicio contemporáneo, por supuesto lo investigué, revisé los archivos de la lira popular chilena y había como paleta de colores, 3-4 colores máximos y 3-4 colores sucios. Hablando de gráfica, colores sucios son aquellos colores que quedan en el tarro y que tú los vas mezclando o los vas alargando con parafina o con algún solvente o con lo que sea para sacar alguna tipografía, alguna impresión. Entonces, por lo tanto, no hay tanto vuelo de color como colores de paleta o colores preparados, etcétera. Es una cuestión muy técnica del oficio de grabado. Por lo tanto, se me ocurrió, tras visitar una exposición en un homenaje en vida al maestro Carlos Donaire, no sé si Gonzalo andaba en esa exposición, en la Universidad del Biobío, donde después Extensión realiza un libro en su honor. Fallece el maestro Carlos Donaire. Al remitirme a don Carlos Donaire, quiero decir que es el maestro del color impreso en xilografía. Carlos Donaire es nuestro más grande maestro del taco perdido, en mi opinión. ¿Okay?
Igual que bueno, porque ya tenemos una primera gran recomendación a los que nos están escuchando, así que súper.
Sí, claro, Carlos Donaire fue parte del glorioso y simbólico y emblemático Taller de Artes Visuales, el TAP. ¿A quién le suena el TAP? A los artistas visuales y a los grabadores es como de los precursores o continuadores después de Marco Pontá, desde la Escuela de Bellas Artes y Oficios de la Universidad de Chile. Son los que continúan junto con Emerson Antunes, con el Taller 99, el TAP, etc. Y don Carlos es el transmisor, nuestro último transmisor reciente del color. También puede aquí aparecer don Pedro Millá, Jaime Cruz, etc. Pero don Carlos fue el más excelso en lo que es el taco perdido. Para los que están escuchando, el taco perdido es una retórica poética de la xilografía que te indica que cada vez que vas imprimiendo un color, tú vas devastando la matriz hasta desaparecer, hasta que la matriz se pierde. Nosotros la matriz en la universidad y en distintos campos de territorio también le llaman taco, porque es un taco de madera.
Sí, sí.
Entonces la retórica es hermosa, taco perdido. Ok, esa es la parte técnica y nosotros personalmente propongo esta iniciativa de continuar con la tradición de la lira popular contemporánea, pero hagamos las contemporáneas de real, digamos, como hizo los cabros, y hagamos el ejercicio con el color. Fue súper resistido y no se llegó a acuerdo.
¿Y por qué fue tan resistido?
Mira, aquí hay como tres puntos que yo podría deculubrar. Uno, el apego a la tradición y mantenerse en el canon académico de la lira. De hecho, también la décima como lenguaje y los decimeros también se resisten, por ejemplo, al rap, al hip hop, a la cueca, etc. Es lo mismo en artes visuales. Fue resistido, pero no, pero si la décima siempre ha sido en blanco y negro, como la quería hacer a color, porque es necesario hacerla a color. Bueno, en fin, ese es un elemento interesante, componente de esta negación en ese minuto. El segundo componente, a mi juicio, es el oficio. Pocos artistas visuales del grabado se quieren meter en las profundidades del color, por un lado. ¿Por qué? Porque el oficio del arte de taco perdido es complejo.
Sí.
Porque tú tienes que tener como una descomposición de la imagen por capas de color.
Sí,
y parte difícil. Es complicado porque tienes que trabajar en negativo, más a color. Es decir, transformar una matriz negativa para tener un positivo impreso. Entonces dicen, no, es que tal vez, es que no sé. Y hay artistas que son muy sinceros y te dicen definitivamente, no soy culo, va a ser un taco perdido. Así, coloquialmente. Y un tercer componente era que el ajuste en esta etapa de la décima incisión tradicional se postuló la segunda etapa y fue, no obtuvo la mejor nota para ser evaluada, para ser concursada, para que tuviera los fondos, digamos. Apelaron y entre medio de la apelación nosotros estábamos metiendo la lira popular Vox Populi Edición Color. Y dijeron, esperemos qué pasa con edición, con décima edición, a ver si, y salió, apelaron, y afortunadamente y felizmente, está la segunda etapa de la edición, pero tradicional, en blanco y negro, de la décima edición.
¿De qué año entonces, estamos hablando de eso?
¿Estamos hablando de qué año? ¿En 2018, 2020? Ah, ya. Décima edición, y, o sea, es que nosotros fuimos a Brasil con décima edición. Yo soy parte de este proyecto, aquí tengo mi grabadito por entre medio. Se internacionalizó el proyecto, que es maravilloso. Viajamos, quedamos seleccionados en el FINART, Feria Internacional de Arte de Sao Paulo. Anduvimos por allá, lo pasamos increíble, aprendimos mucho y también pasamos a Santos. También estuvimos allá compartiendo con la lira popular brasileña. Cuento corto. Me dicen, esperemos, entonces dije, no, esto ya. Voy a armar un equipo o voy a tratar de convocar primero a quienes se desapegaran de la academia, a quienes quisieran tener el desafío de trabajar en color y con quienes yo creía que podían decirme un que sí. Y fácilmente nos reunimos con 20 grabadores entre la Metropolitana y el Biobío. Y a través de esta ruta nacional del grabado, que donde todos nos conocemos, y que de cierta manera, no sé, como esta falsa vanidad de que me crean esta cuestión, nos dijeron rápidamente que sí. Así que planteamos tres ejes de esta formación de este equipo inicialmente. Primero, profesionales del grabado, artistas visuales con mención en grabado. Un segundo eje, otros profesionales, cultores del grabado, porque hay arquitectos, diseñadores, sí, psicólogos que hacen gráfica. Y un tercer eje en formación, distintas profesiones sin cultura en grabado. Entonces, es súper interesante el proceso creativo para desarrollar esta iniciativa de la lira con estos tres ejes. Así partió más o menos, como para resumir un poco el cuento del Vox Populi. Y bueno, nos remitimos a eso, por las colecciones, al maestro color, nuestro maestro guía. Ah, se me queda un detalle. Fallece don Carlos Donaire, y me comunico con Boris Campos Ernst, que fue el ayudante de Carlos Donaire por muchos años en el ARCIS. Boris Campos, para mí, por lo personal, es el más grande hoy día en términos de trabajo y en términos de lira popular contemporánea a gran formato. Él está en la colección del post 90 del Museo de Arte Contemporáneo. Él pertenece al GAM también. Fue nominado al premio Sonja de Noruega con su lira popular a escala humana. Así es impresionante ese loco. Tiene lira popular a escala humana en lienzos. Textil, es una locura.
Qué bonito eso.
No, es hermoso. Sí. Tengo la cita bibliográfica aquí, atrásito, la puedo después rescatar para mostrársela. Y él vino a hacer unos talleres de taco perdido, ha hecho varios, y siempre lo invitamos para Chillán, lo han invitado a otros lugares. Y con él también se me hace el clic, digo, oye, weón, puta, fuiste mal. El transmisor, la transmisión directa del conocimiento del maestro lo tiene Boris, pues, weón.
Claro, y él hacía clases en el ARCIS también, ¿no?
Sí.
Porque claro, por yo recuerdo haber visto exposiciones de como de alumnos con de las matrices, dentro de una exposición de distintas personas, o sea, yo fui con una amiga que hizo como una instalación, y me acuerdo haber visto las matrices, y haber conversado con distintos grabadores, pero estaban exponiendo las matrices, que había unas cosas que eran inmensas,
escalomanas.
Sí, eran gigantes.
La Vega,
sí, pero estaban exponiendo las matrices.
Se llama, por ejemplo, tiene un trabajo de lira popular que se llama La Hora Mala. ¿Ah? Arriba la micro, el pic del metro, la Vega. No, impresionante el trabajo. Todo color y los accesorios de xilografía. Impresionante. Flotage. Distintas técnicas muy, muy rudimentarias, pero muy eficaces. O sea, el tipo es un toro. Yo le digo, vos soy un toro, cabeza de congrio, le digo yo. Soy un loco grandote, un enfermo, ¿no es cierto?, que hace este tipo de trabajo. Cuento corto, nos dio todo el apoyo, encontró increíble la idea, dijo, no, esta guay, hay que hacerle a la edición color Vox Populi. Bueno, Vox Populi se llamó también por una cuestión de mercado, que se me entienda bien, por favor, porque le habíamos llamado la voz del pueblo al proyecto. Entonces nosotros hicimos un guiño, ¿no es cierto?, por el latín, para que no picara tanto, no sangrara tanto la herida con ciertos personeros que te pueden decir, ah, estos güeyes van a hacer una cagada con la... Y era eso, efectivamente, porque justo con la contingencia política, social, el estallido, todos queríamos hablar algo de nuestros territorios.
Claro. Justo sí. te quería comentar eso, como porque parte de los ejes que se van a trabajar como temáticos, ¿no es cierto?, dentro de Vox Populi, es súper importante el componente político o social. ¿Cuán fundamental o importante es para usted esa característica que tiene la lira popular desde su inicio, ¿no es cierto?
Claro, o sea, fundamental esta era política. Nosotros no queríamos hablar temas lisonjeros ni décimas campechanas populares, que me tomo un vino que quedo curado, que le maté a mi señora con el ojo de la hacha. Ya, sí, para una línea del feminismo o de justicia de género, claro, pues un relato, por supuesto, potente, sin duda. Pero inicialmente con Gonzalo, cuando hablamos, era de tipo político, sin duda, y actual, y al hueso con el gobierno de turno, en definitiva, o sea, definitivamente. O sea, fue el primer eje, digamos, fundamental para la cuestión. Nosotros después lo ampliamos y quisimos hacerlo ya como, ok, ¿qué pasa si el resto de los decimeros no quieren hablar políticamente de su territorio? Ok, que hablen de otro, ya... recursos naturales, devastación, medio ambiente.
Pero sigue siendo
político.
Claro. Sí, por supuesto, pero tal vez no del gobierno de turno.
Ah, no, claro. ¿Y en qué minutos te sumas tú, Gonzalo? ¿Cómo llegas hasta acá?
Fue porque yo me dedico a cómo se llama, a formular proyectos, y llevo harto años realizando labores de gestión cultural, pero en audiovisual. Y con Cristian somos amigos hace años, y dentro de su idea, un día me llama y me dice, ¿sabes que tengo una idea? Te la propongo. O sea, la escuché, ni siquiera le dije, espérame mañana, vamos. O sea, encontré que era la tremenda idea, algo súper innovador, sobre todo rompiendo cánones, que es súper importante. Y dentro de esas conversaciones, fue una conversación de unos 40 minutos, y lo principal era que fuese con paridad de género. Una de las primeras cosas que llegamos en conclusión de inmediato fue que la cantidad de género para los artistas visuales, así también como para los artistas o los cultores de las letras. Entonces, el proyecto en sí tiene esa particularidad que de los 20 grabadores, 10 son mujeres y 10 hombres, y del cultor de las letras son 10 hombres y 10 mujeres, dentro de los cuales también está Ismael, que participa como cultor de las letras en el,
sí,
en el proyecto. Entonces,
es un múltiple proyecto.
Entonces, dentro de la idea original con Cristian, nos sentamos a escribir un poco la idea que tenía él, Cristian envía el formato tipo, y era una cantidad de información, pero ustedes saben que los fondos tienen aproximadamente 3.000, y los que más tienen son 4.000 caracteres.
Sí.
Cuando Cristian entregó el primer boceto del proyecto, tenía aproximadamente 11.000 caracteres.
Entiéndose mal. editar después.
Qué difícil es la síntesis.
Sí, pero yo encuentro que es mejor trabajar así, como trabajar de como decirlo todo y después empezar a depurar, a filtrar. Creo que es la mejor manera.
Entonces, al final, de los 11.000 caracteres que entregó Cristian, ocupamos ni siquiera un tercio, tuvimos que haber ocupado un quinto, y ese quinto lo fuimos dando sentido al proyecto, dándole lo contemporáneo y haciendo la alusión al maestro Benaire de cómo podíamos ir con la parte técnica avanzando en relación a cómo el proyecto nos permitía también abordar las temáticas correspondientes que habíamos planificado. Y se dio de una manera muy sencilla, aunque suene ridículo decirlo, porque el trabajo que tuvimos con Cristian de estar escribiendo en línea el proyecto fue algo interesante, porque durante la misma escritura del proyecto surgieron y surgían muchas ideas distintas que de repente íbamos modificando. Y bueno, dentro de eso, el proyecto avanzó tan rápido que lo hicimos al final, nos quedamos en el tiempo esperando como ya a ver qué más podemos hacer, y en ese qué hacer se nos pasó como una semana y media y ya teníamos encima la fecha límite de entrega. Entonces como que fue todo muy rápido, y lo importante es que se dio de una manera súper honesta el proyecto también, que eso también es importante mencionarlo, que aquí no hay especulaciones, creo que va todo muy directo, va muy, muy claro con lo que nosotros queremos hacer. En ningún momento, en la formulación después al hecho de la ejecución, el proyecto está igual. Siempre por lo general, siempre cuando se presenta un proyecto, después la ejecución se cambian cosas, porque no me gustó esto, vamos alterando esto otro, que ya está buena la idea, pero ahora este día está mejor. Hasta el momento el proyecto está 100% como estaba pensado. Entonces, en ese sentido, voy a que el proyecto se elaboró de una muy buena forma, de una muy buena manera, con un sentido muy claro. Entonces, hasta el momento vamos súper bien, ya la primera parte del proyecto está funcionando. Pero en relación a la pregunta, claro, ahí comencé a... Ahí me hice parte del proyecto junto con el resto de las personas que participan de él.
Y buscando a los grabadores y los poetas también que pudieran sumarse, ¿cómo trabajaron un poco eso? O sea, porque más allá, obviamente, que quisieran sumarse por... ¿Cómo fue la selección al final? O sea, ¿cómo qué buscaban de ellos? Aparte que les dijeran que sí, obviamente. Pero... Porque también es una forma interesante, o sea, como pensar que es algo tradicional, pero justamente repensar, reimaginar y rehacer, o sea, como algo tradicional de otra forma, que me parece súper notable también. Entonces, ¿cómo escogieron? ¿Cómo llegó cada uno de los artistas? Y si quieren mencionarlos, también sería súper bueno. Uh-huh. Aparte de Ismael.
Bueno, partimos con lo más cercano primero. Lo que teníamos aquí en Ñuble, Opción, Talcahuano, Taller Falucho, Gráfica Bio Bio, partimos con El Hora Negra. Estoy hablando de nombres de talleres de grabado, que algunos están, sí, que son privados, otros están en la institucionalidad, etc. Y partimos ahí, pues. Después con esta maravillosa idea de la paridad de género, porque al principio nos pegamos igual el cachofazo y estamos por un hueón aquí nomás, pero falta el bajar con el proyectito misógeno, no tenía ni un brillo. Entonces, oye, tienes toda la razón. Y ahí como que le cortamos el cogote a Bar, ¡pum! Porque dijimos que íbamos a tener que espacio para chicas y empezamos a llamar a grabadoras y a cultoras y a chicas que están en formación. Y todos nos dijeron de inmediato que sí. En las letras lo mismo, en las décimas también, habíamos partido también mal, porque no nos habíamos iluminado. Y al momento de la iluminación aparecieron las mujeres. Así que maravilloso, muy contento con esa parte interesante de esta propuesta.
Y ahí, por ejemplo, no sé si son temáticas, pero por ejemplo algunas temáticas más allá de los géneros que ustedes vean, como que hablamos obviamente del tema político, pero otras temáticas aparte, por ejemplo el tema medio ambiente, otras cosas que vayan saliendo desde los distintos territorios, como que otras temáticas van abordando.
Recursos humanos también, sobre derechos humanos también.
Humor político, ironía,
fantasía,
social, patrimonio.
Fantasía,
patrimonio natural, patrimonio natural, patrimonio histórico, patrimonio intangible, etc.
Feminismo.
Así tratamos de repartir, hicimos un cruce, como una maquilla, un choque, ¿no es cierto?, para que hubiera también una posibilidad que el artista desarrollara o ilustrara dos textos, o que un poeta tuviera la posibilidad que su trabajo y contenidos fueran ilustrados también por dos artistas. O sea, ahí también hay una gracia porque como mecánica o como orgánica te permite tener 40 lecturas distintas.
Sí, eso lo encuentro notable, de hecho.
Notable porque fue una de las cosas, bueno, comentar también que sacamos puntaje máximo en la evaluación nacional. También hay un antecedente histórico con Ñuble, que no caía un nacional en Ñuble, porque el cuoteo nacional, yo soy evaluador del Fondar igual, pero regional.
Sí, hemos por acá también, bueno, de los fondos del libro en realidad, pero sí.
Me parece, tu nombre me suena mucho. Bueno, y entonces por eso que, volviendo a la idea, por eso que... Que tuvo este puntaje máximo, digamos, por la propuesta que tenía, porque se supone que de este cruce de 20 por 10 son 4 textos por, o 4 liras, o 4 poemas, o 4 canciones, o 4 lo que sea, y van a ser distribuidos en 20 grabadores, en 20 artistas visuales, en 20 cultores del grabado, para que pudieran realizar, ojo, 6 ediciones cada uno. Estamos hablando de un tiraje de cuánto el tiraje, Gonzalo, ¿te acordás? Bueno, son 6 ediciones, son 12 monos, son 12 ediciones
por artista. Son 12 ediciones por artista, exactamente.
12 ediciones con un tiraje de 6 ejemplares, es decir, 12 estampas por artista visual. Con esas 12 estampas vamos a tener, multiplícalas por 20 artistas, vamos a tener 124 y algo estampas que cada una de esas se va a dividir en 40. Por lo tanto, vamos a tener una muestra oficial, como esa va a ser la full HD muestra enmarcada passepartout, libre de astro, toda la chaya técnica y química para tener una cápsula de una lira por artista. Y esa es la que va a recorrer, digamos, los principales espacios e instituciones que nos van a albergar. Uh-huh. El resto nos van a quedar 4 ediciones más para donaciones. Donación del Museo de Arte Contemporáneo, Quinta Normal, donación para la Biblioteca Nacional, donación a la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, donación al Museo Internacional de la Gráfica de Chillán. Y ahí estamos, ¿no, Gonzalo?
Eso sería la donación.
¿Pero cuándo está pensado eso? Para que nos cuente un poco el itinerario, ¿cómo va a ser también para estar atentos? Asumo que no va a llegar a Santiago. Sí, va a llegar a Santiago.
Sí.
Igual si me obligan a viajar, yo feliz viajo, pero es como desesperada por salir de acá.
Mira, el proyecto en sí tiene una circulación desde la región metropolitana a la región del Biobío. Ya, en Santiago parte en el ¿cómo se llama? En el Sepulcro de la Pincoya.
Ya.
Tenemos también en la Biblioteca Nacional también otra exposición. En Franklin, en el Madero, una exhibición de cordel. A fines de 2022 tenemos una exhibición en el MAC de Quinta Normal. En Talca, en la Universidad de Talca, en su centro de extensión. En Chillán tenemos la exhibición en SECAL de la Universidad de Concepción, en Chillán. Y en Concepción tenemos la exhibición en la Corporación Cultural Artista del Acero. Y estábamos viendo quizás la posibilidad de hacerlo también ya un poquito más, y en otros lugares ya, una vez ya teniendo ya las, ¿cómo hacemos?, las horas, las 40 horas seleccionadas. Esto también tiene un catálogo, ese catálogo también se va a donar, también se va a entregar. Las donaciones que Cristian menciona también, quizás una de esas, vamos a tener que hacer otras donaciones que no teníamos pensadas también, y en otros espacios. Y el proyecto en sí, y tiene harta circulación. O sea, estamos hablando de 4 regiones con los espacios más emblemáticos como para poder resaltar esta itinerancia.
Sí, pero qué bueno también que no esté todo, o que no se quede solamente por allá y que no solamente quede en Santiago. O sea, como que tenga ese recorrido muy importante y que tenga presencia.
Así es. De hecho, parte, una cosa importante también de los artistas, de las letras y de la imagen, que también son artistas de las distintas regiones, son artistas del territorio también. Entonces, eso también lo hace particular el proyecto, no solamente por la itinerancia, sino que también porque los artistas también pertenecen a distintos territorios.
Sí.
Eso también es interesante.
Cabros, nos va quedando poco tiempo. Quisiera ahora que nos comentaran qué han estado leyendo, viendo, escuchando, a qué exposición han ido, bueno, aunque sea virtual en este momento en el tema de la pandemia, pero un par de recomendaciones que les quisieran hacer a quienes nos escuchan hoy. ¿Qué les ha llamado la atención este último tiempo de lo que han visto, leído, escuchado, etcétera?
Igual si es antiguo también, es algo que les que mantenga en este minuto, que esté en su cabeza, que esté ahí, quieran recomendar.
Mira, yo por tema de trabajo y por un tema que también me genera una apreciación también muy, muy artística, a Pelechian, un director que es maravilloso, muy poco conocido, que recomiendo, pero completamente. Tiene muy poquitas obras, son cortitas, la dura con 40 minutos, 30 y tantos minutos, pero es un director que maneja el montaje de una manera impresionante. Y la capacidad más grande que tiene su trabajo es sobre el montaje. Tiene una visión muy particular del territorio, y recomendaría a Pelechana. En música, escucha, en música de repente, con todo el tema del estrés que de repente te pone la pega, te buscáis como algo que ya sabís, algo calado, que ya sabís que te sirve para relajarte y para estar tranquilo. Y ese despertar un poquito, o me desconecta también, que es lo más importante, porque me pego escuchando los polirritmos.
Súper.
Cristian, ¿algo que nos quieras recomendar tú?
Por supuesto, los que están en Santiago no pueden no pasar por el Centro Cultural La Moneda.
Hecho. Ahí se la exposición de grabado, ok.
Exactamente, sí. Ahí están los grandes referentes del grabado nacional, sí. De hecho tengo una vecina ahí que anda cerca, que es una muy buena colega, que es la Lorena Villablanca. Ella está exponiendo un trabajo muy interesante con ecos retóricos de Quinchamalí, muy parecido al trabajo que hizo Nemesio Antúnez cuando vino, o sea, parecido, digamos, desde la investigación, pero no en el resultado de producción artística. Un trabajo maravilloso que parte desde la bidimensionalidad hasta a la tridimensionalidad de la alfarería. Ella y sus personajes en la alfarería Quinchamalí. Una cita maravillosa del grabado nacional en el Centro Cultural de La Moneda. Y de los escritores muy antiquísimos, muy antiguos, no sé, pues no dejo de recomendar a Bradbury. Desde Crónicas Marcianas, Fahrenheit 451, cautivante, maravilloso, dando atisbos y vislumbrando muchas cosas que suceden hoy. Y también Philip K. Dick, no sé si alguien lo ubica, que también, sí, como del mismo corte, pero también enfermo, me encanta. Así que eso, desde mi parte.
Súper, gracias por esas recomendaciones.
Genial, muchas gracias. Bueno, cabros, Cristian, Gonzalo, Astrid, nuevamente, agradecerles el tiempo y la voluntad de haberse querido perder con nosotros en este bosque de conversaciones. ¿Sí?
Sí, me suena eso, perdido en el bosque. ¿Cuál es la cita?
La cita fue como 3 horas de conversación, yo creo.
Sí.
Pero... Sí. ¿Acaso no estamos todos perdidos?
Sin duda.
Esa es. Bueno, agradecemos su presencia y les invitamos, bueno, a todas, a todos y a todes a escucharnos en un próximo episodio de Perdidos en el Bosque. Muchas gracias. Super. Nos vemos.
No, gracias a ustedes. Vale.
Tengo el flow, el flow, el flow. Ayer visité tu casa, te acomodé las cosas, te regué las plantas. Me hice un té de manzanilla y rosa mosqueta. Para el amor, para el cansancio, para las ganas de tenerte entera o no tenerte. Tendí tu cama de memoria, no quise prender la luz, la oscuridad así nos acerca. Lo invoqué en tu nombre, en mi nombre. Puse un cuarzo rosa en el medio, acerqué el lazo de amor, los helechos, el calanchoe, con sus cientos de hijos en los bordes a punto de desprenderse de la madre, para enraizarse como yo, como tu hija, como los hijos de tus hijos multiplicados en miles de raíces. La amatista de tu cuello, recé tu nombre en cada hoja, en cada tallo, en cada raíz y brote. Tus manos nos han alimentado, madre, planta y reina. Con tus ojos verdes como la hierba nos miraste y ocultaste. Y tu ojo ciego ahora ve lo que nunca pudo. Desampares, madre, planta, tierra, que no nos dejes solos en este mundo, que vivas multiplicada en las raíces de tu nombre y nos alejes del mal que nos acecha. Toma estas piedras y vive en ellas o en cada semilla que plante, porque solo así es posible vivir en tu reino. Déjanos caer en la tentación de comerte y beberte, de respirar los vahos y perfumes de tu carne multiplicada. vosotros.